Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Veamos a dónde nos lleva la actualidad a esta hora Alberto Herrera.
Tengo una triste noticia de última hora. Ha muerto Alfonso Uxía a los 77 años de edad. Escritor y periodista madrileño. Fue colaborador en COPE y deja un legado inmenso de unas 30 de obras escritas entre 1979 y 2020 y varios premios, tanto periodísticos como literarios. Un abrazo gigante a toda la familia y a todos sus amigos. Le cuento también que un terremoto de 4,8 grados ha sacudido varias provincias andaluzas, localidades en Sevilla, en Córdoba, en Granada y sobre todo en Málaga. Han sentido esta mañana un temblor que ha tenido su epicentro en Fuengirola. Vámonos a COPE Málaga. Mónica García.
Hola Alberto, buenas tardes. En la última hora es que el gobierno andaluz ha activado la fase de preemergencia del plan de riesgo sísmico. La magnitud ha sido considerable, casi de 5 puntos, pero lo cierto es que se ha notado de forma muy distinta según la zona. Por ejemplo, aquí en la redacción de COPE Málaga no se ha notado absolutamente nada y sin embargo, en pleno centro histórico sí lo ha notado este vecino, Francisco Javier, que vive en una tercera planta.
Lo he notado porque sí ha habido como una especie de temblor. Ha sido muy corto, pero muy intenso. Pero aquí solamente el árbol de Navidad que ha dado un poquito, se ha movido un poquito. Ahora que pueda haber réplica, pues ya pasa bastante tiempo, esperemos que no.
Ha sido pasadas las 10:30 de la mañana cuando el 112 ha empezado a recibir llamadas de vecinos de distintas localidades alertando de ese temblor.
Moncloa ha activado el control de daños ante la indignación en el seno del Partido Socialista por la falta de diligencia ante las denuncias de acoso sexual contra el ex alto cargo Paco Salazar. La intención reiterada de la cúpula socialista es esperar a la investigación interna, aunque cunde la impaciencia en sus filas, claro, por llevar el caso a la fiscalía, ¿no? Pedro Sánchez continúa esquivando la polémica. Ricardo Rodríguez.
La crisis abierta supone un arsenal de daño para las siglas, por eso la imparable indignación interna ha precipitado un control de daños en la Moncloa. De manera exhaustiva han salido Óscar López o Ángel Víctor Torres con mensajes destinados a sus filas.
Es verdaderamente intolerable, siempre con las víctimas y plena confianza en que el Partido Socialista va a actuar.
El señor Salazar dejó de estar en la dirección y también dejó de estar en Moncloa. Por tanto, el Partido Socialista actuó de manera inmediata.
La laxitud en la gestión de las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar ha levantado en armas a responsables de igualdad de distintas federaciones. Pedro Sánchez ha seguido con la agenda sin aludir a su exdirigente.
El año pasado, España envió a París una delegación de 382 deportistas y más de la mitad eran mujeres. Un país que apuesta por la igualdad.
La reivindicación presidencial ha sido en la sede del Comité Olímpico Español, acompañado de Pilar Alegría, que almorzó con Salazar a primeros de noviembre.
Pero es que además el Partido Socialista de Málaga ha suspendido de militancia al secretario general de la formación en Torremolinos, a Antonio Navarro, denunciado por una militante socialista por acoso sexual. Pero lo ha hecho cuando este asunto ha salido a la prensa. No antes. Además, COPE ha podido saber que la dirección del PSOE en Málaga tiene conocimiento de que hay otras mujeres que aseguran haber sido víctimas del acoso de Navarro. Y también se informó al partido de que usaba su poder para perjudicar a esas mujeres laboralmente. A pesar de tener conocimiento, insisto, el partido no se ha puesto en contacto con ninguna de esas víctimas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La verdad que el caso es tremendo. Pero bueno, vamos a hablar de deporte y de renovación en el Fútbol Club Barcelona. Román Ruiz.
El club azulgrana ha oficializado la ampliación de contrato de Eric García, Víctor Navarro.
Hasta 2031 firma Eric García, 5 años más. El jugador polivalente y clave para el esquema de Hansi Flick firmará el próximo jueves, día 11, junto al presidente Laporta, esa renovación en los despachos del Camp Nou.
Esta tarde, a partir de las 6, se celebra en Washington el sorteo del Mundial 2026. En la Liga, a las 9, empieza la jornada 15 con el Oviedo-Mallorca en el Tartiere. Y el Comité de Apelación ha rechazado el recurso presentado por el Sevilla tras la expulsión de Isaac Romero en el derbi. En Fórmula 1 han finalizado los los libres 1, Carlos Miguel.
Empiezan bien las cosas para Lando Norris en los libres 1 del Gran Premio de Abu Dhabi. Ha sido el más rápido, pero cuidado que Verstappen está al acecho. Solo 8 milésimas entre ambos pilotos. Lo malo para Oscar Piastri es que por reglamento su coche lo ha ocupado un joven piloto. Lo ha ocupado Pato Ward, así que no ha podido rodar en estos primeros libres. Tercero, Charles Leclerc por delante de Antonelli y Hülkenberg. Y la noticia hasta ahora es que Zak Brown ya reconoce, que es el jefe de McLaren, que van a dar órdenes de equipo antes de que gane Verstappen.
Te contamos el sorteo del Mundial a partir de las 6 en Tiempo de Juego.
La última hora en Herrera en COPE y seguimos adelante.
Seguimos adelante.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Liker.
La juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Liker Online. Tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre también desde casa.
www.liker.es.
Liker. Juguetes para crecer. Juguetes para vivir.
En Herrera, en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El Mirandés es el rival del conjunto Gran Canario. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este lunes, desde las 5 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez. Con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano. Y con el patrocinio de
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntelco Energías Renovables y Persinova.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas Mirandés.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el Auditorio de Adeje con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Eizaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en Tiquety.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
En IKEA creemos que esta Navidad lo mejor sucede cuando nos sentamos juntos alrededor de la mesa. Por eso te ofrecemos todo lo que necesitas para tu comedor ideal. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire. Esta Navidad, volvamos a la mesa.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola, José Eduardo Marrero, Minuto y Resultado, buenos días.
Muy buenos días en esta encapotada mañana en Las Palmas de Gran Canaria, aunque tenemos una temperatura bastante agradable.
Pues sí, tenemos una temperatura aproximada, te lo digo ya, de unos 19 grados aproximadamente, entre 19 y 20 grados. Iván Sánchez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes.
Oye, cuéntame ese esperadísimo proyecto de la avenida de Melenara, que por fin ya se ha licitado y las obras empiezan ya.
Sí, lo presentábamos ayer precisamente, las obras licitadas, el contrato firmado y ya fecha de inicio para el 13 de enero, la segunda semana de enero, para evitar, bueno, afectar a la restauración en Navidad, que ahí es una época bastante fuerte, hay mucho trabajo. Y, bueno, la playa además tiene bastante actividad, ¿no? Hay muchos visitantes, mucho turismo. Entonces, bueno, las fechas ideales serían a partir de después de Reyes y hemos decidido que sea a partir del día 3. Uh-huh. Con lo cual, nada, 2 años de trabajo, Javier, 2 años de trabajo administrativo, Conseguimos la autorización de costas en noviembre de este año y ya con la autorización pudimos adjudicar las obras, ¿no? Y ya nada, lo que presentábamos ayer es el inicio de las obras, porque había que hacerlo con antelación porque tenemos que hablar mucho con los restauradores, con todos los empresarios que hay en la zona, los residentes, para hacerles ver que, bueno, que estas obras van a alterar la vida diaria durante unos meses, 8 meses de obra, es lo que hemos firmado, y claro, hay que anticiparse a cualquier problema, a cualquier duda que pueda surgir.
Hombre, pero las obras son molestas, molestas, pero evidentemente necesaria, porque eso quedará maravilloso. ¿Más o menos plazo de obra, Iván?
8 meses, y en estos 8 meses vamos a renovar completamente, vamos a terminar la obra. Es una obra que, recordemos, se había quedado a medias desde hace 4 años. Vamos a terminarla, el pavimento, vamos a dotar de vegetación, de espacios de sombra, juego infantil, alumbrado, recogida de pluviales, en fin, todo lo necesario, mobiliario urbano, de, en fin, bancos, aparcabicis. Vamos a terminarla para que tenga, sea un espacio de calidad, ¿no? No deberíamos mirar al resto de municipios con envidia, ¿no? Yo creo que en Telde tenemos suficientes espacios para sentirnos orgullosos de ellos, ¿no? Solo nos falta terminarlos y en este caso lo vamos a conseguir, ¿no? Yo creo que el próximo año esto estará terminado para el verano que viene e inaugurado, y la verdad es que vamos a sentirnos orgullosos de la playa que tenemos, ¿no? Y de la avenida.
La verdad es que lo que es brutal son los 2 años de trámite burocrático, ¿eh? Fíjate, sí, es increíble. Sí,
en este caso es que era muy necesario actualizar el proyecto, porque era un proyecto del año 2022. La verdad es que hay una variabilidad ahora mismo, la construcción de un año para otro te cambia los precios de los materiales. Esto ya no es, ¿sabes? No está constante. Ya solo eso nos costó un trabajo. Luego, modificar el proyecto, había unas cuestiones, algunas cuestiones que no, con las que no estaba de acuerdo, y se ha modificado. Y luego primero tienes que hacer eso y luego pedir la autorización en costas, ¿no? Y eso también tarda, se tardó un tiempo. Y claro, en general, para que los oyentes nos entiendan, se suele tardar el doble de tiempo en el trámite administrativo que en las propias ejecuciones de obras o inversiones públicas.
Madre, tremendo.
Y esto es algo que lastra a todas las administraciones, afecta,
sí,
a todo el mundo.
Sí.
Y oye, luego es difícil de explicar porque, a ver, parece que no estás haciendo nada. Pero no sé, he tenido para estos...
¿Y los fondos, Iván? ¿Los fondos de dónde vienen? ¿Son propios?
En este caso son propios, si no, los hubiésemos perdido. Porque si nos hubiésemos acogido a una subvención, no hubiésemos conseguido ajustarnos a los plazos, claro, ¿no? Que también sabes, José Eduardo, que son las administraciones que dan un plazo para ejecutar y justificar.
Sí, y hay que devolverlo, si no devuelve, hay que devolverlo con intereses.
Con intereses, exactamente. Entonces, en este caso son fondos municipales, la obra es 1.138.000 euros. Y es 100% aportación municipal, que una cosa que podemos hacer las administraciones también.
Un gran esfuerzo, muy bien.
Sí, sí, ha sido duro, pero bueno, este año vamos a sacar eso, está en marcha Arau, tengo ya por terminar el proyecto del aparcamiento de San Gregorio, otro trámite de 2 años y medio, y el gran proyecto de asfaltado del municipio que va a empezar también en enero, ya con un contrato firmado.
Bueno, pues...
Este año nos hemos paseado. El de San Gregorio era de 4 millones, ¿no? Creo.
El de San Gregorio es de 4 millones de euros. Exactamente. Ya nos han entregado el proyecto, ahora está en revisión y en cuanto se apruebe ya nos metemos en fase de licitación, adjudicación, etcétera.
Bueno, pues Telde, ¿sí?, se mueve, afortunadamente. Sí. Mira, disculpe que les interrumpa.
Poco se habla de lo bien que lo están haciendo en Telde, ¿eh? Así que mi enhorabuena, sí, Iván, sí, por el trabajo que está haciendo, que es muy, muy notable.
Pues muchas gracias, ¿eh?
Bueno, así es. Tenemos en línea, vamos a hablar de la decisión de Televisión Española, a través del Gobierno de España, de retirarse de Eurovisión del año que viene, porque parece que Eurovisión ha permitido la participación de Israel, que yo no sé si se puede negar. Seguramente no se podrá negar si lo pide un país.
No se puede.
Vamos a hablar con el presidente del Club de Fans de Eurovisión en España, que es de aquí, que es canario, José Juan. Hola, José Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye,
pues mira, sinceramente un poco apenado, triste, porque una vez más triunfa la política sobre la cultura y sobre la música,
sí,
y nos ha pasado este año y le ha tocado Eurovisión. Dentro del Club de Fans, dentro de los Eurofans, estamos completamente consternados, porque aunque hay alguno que aplaude la decisión, la gran mayoría no es así, porque no entendemos el porqué Eurovisión. Es decir, si el motivo es que España, que no participa porque participa Eurovisión, pues venga, vamos adelante y nos retiramos de las Olimpiadas, nos retiramos de los Mundiales, nos retiramos de las competiciones deportivas donde participa Israel, que además son muchas. Apenas hace un mes, el Maccabi de Tel Aviv vino a Valencia a competir en baloncesto y todo calladito, todo se hizo a puerta cerrada y no pasó absolutamente nada. Entonces, no entiendo ni entendemos a qué viene esta postura del gobierno de pillarla siempre con Eurovisión, porque Eurovisión, no nos olvidemos que es música, o sea, es cultura y es algo que no se debería en la vida politizar, y es lo que en este caso, desde mi punto de vista, ha hecho Televisión Española, porque dentro de Eurovisión sabemos que existe un Big Five, que son, digamos, los cinco países más importantes: Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y España. Y solo España del Big Five. Exacto, y solamente España es el que se retira. Francia continúa en competición, Alemania, Italia y el Reino Unido. Nosotros nos quedamos fuera, junto con Irlanda, Eslovenia y Países Bajos. Pero
pues, Eslovenia no participa desde 2013, así que tampoco cuenta.
No. Eslovenia sí participa, hombre. Eslovenia no participa
desde el año 2013,
no. No, estás confundido con Eslovaquia. Eslovenia sí participa, de hecho el año pasado participó con una canción que se llamaba Bruja, de una chica que se llama Raven. Sí, que soy el presidente del Club de Fa, hombre, no me...
Tienes razón, me confundo Eslovaquia con Eslovenia siempre, tienes toda la razón.
Pero mira, le pasa a mucha gente que también confunde Suiza con Suecia, o Australia con Austria, así que, vamos, entendible.
Oye, esto... ¿Puede herir de muerte esta decisión a Eurovisión aquí en España?
No lo sé, porque realmente no sé si vamos a estar un año sin Eurovisión, porque es que Israel va a seguir participando. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que España no va a participar más? O sea, es que no lo entendemos, porque Israel no va a tirar marcha atrás, los demás países tampoco. Entonces, no sé, yo creo que, evidentemente, una cosa quiero dejar clara, es decir, todo el club de fan y todo ser humano, imagino, estamos totalmente en contra del genocidio y de las muertes de Gaza. Eso que quede por delante de todo. O sea, pero que no entendemos por qué tiene que ser Eurovisión la moneda de cambio de que los gobiernos no sean lo suficientemente fuertes para parar esto de otra manera y no utilizando el Festival de Eurovisión, que no deja de ser un festival de música y un festival cultural.
Compañeros, ¿alguna pregunta para José Juan?
Bueno, me parece súper interesante la distinción que hace entre política y cultura, ¿no? Y cómo hablabas de que, bueno, una vez más la política se impone, ¿no? Cuando debería ser completamente ajena, y si acaso la política debería ayudar en la medida de lo posible al desarrollo cultural, ¿no? Entender un festival como una herramienta para hacer política, para hacer visible tu punto de vista, en fin, me parece que no es la forma adecuada, ¿no? Así que me ha interesado bastante la reflexión que has hecho, ¿no?
Y creo que también, o sea, lo que pasa es que, claro, esto dolería más sobre todo al bolsillo de Televisión Española. Si realmente no interesa la participación de Eurovisión, vale, participamos, damos Eurovisión y cuando le toque a Israel pasamos a publicidad. ¿Por qué no hacen eso? Porque la UE multa a Televisión Española y tiene que pagar.
Es un concurso de televisiones, ¿eh? Es un concurso de televisiones, no de países también, ¿no?
Oye, claro. Eso me genera otra pregunta, José Juan. ¿Se va a dar Eurovisión en España?
No,
se puede. No, si no lo emites, no. Si no participas, no lo puedes emitir.
Sí. Si puedes emitirlo, aunque no participes. De hecho, todos los países nuevos que quieran entrar o que se hayan retirado y vuelvan a entrar, salvo que tengas un permiso especial, tienes que darlo un año antes en la emisión, aunque tu país, tu televisión no participe.
¿Y cómo afectará esto a las siguientes participaciones de España en Eurovisión,
José? Pues todo dependerá un poco de, a ver, ten en cuenta que, por ejemplo, en los últimos años, Melody, que estaba prácticamente olvidada, lo que le ha subido el Festival de Eurovisión a ella, o sea, la ha vuelto a poner arriba, la ha vuelto a poner top. Nebulosa ni existía, porque prácticamente no lo conocía nadie. Sacan Zorra, va a Eurovisión y resulta que están como 4 o 6 meses arriba y con una lista de conciertos impresionante. Entonces, A ver, ir a Eurovisión siempre tiene, supone para el artista, si cuando ganas el Benidorm Fest, pues 4 meses de promoción completamente gratis. Hoy en día la música es complicada, hoy en día ya no están las discográficas como antes que te apoyan, que aportan y tal. Entonces, este tipo de cosas al artista le viene muy bien, con lo cual todo va a depender un poco de las necesidades del artista, de cómo vaya evolucionando la música, porque recordemos que Eurovisión en los años 80, 90 existía, pero no tenía la fuerza que tiene hoy en día. O sea, todo es que todo es por épocas, todo es por momentos, así que es una incertidumbre, por no decirlo, a ver lo que va a pasar a partir de ahora.
Pues claro, la verdad es que es cierto, es un trampolín también para el éxito de mucha gente que como Melody está olvidada y otros grupos también. No te queremos quitar más tiempo porque sé que has utilizado el espacio que tienes para desayunar, para estar con nosotros, algo que te agradecemos. José Juan, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Un saludo.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Hasta luego.
Oye, José Eduardo, es tremendo, ¿eh? La reflexión esta que apuntaba José Juan y que resaltaba Iván, ¿cómo puede ser que se mezcle la política con la cultura, que no tiene nada que ver? Lo que decía José Juan, es un festival de música, nada más.
Efectivamente, y aparte recordemos el origen del festival, que precisamente era para limar aspereza entre los países que estuvieron en guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que por ahí viene el origen, ¿no? La hermandad de naciones después de un conflicto bélico. Yo soy Eurofan desde hace muchísimos años, es más, he podido viajar a países donde se realiza el evento. Y yo, sinceramente, la reacción de España no me parece una reacción de España, me parece la reacción de un partido socialista que busca una cortina de humo por donde pueda, porque si realmente fuera por indignación a razón de lo que ha sido en Gaza, pues en otras competiciones donde está también Israel no iríamos, como bien decía José Juan, ¿no? Solamente lo hace con Eurovisión porque es lo que supone un calado llamativo como cortina. Y hay una cosa que tampoco se dice, se llevó a votación también una serie de medidas para despolitizar aún más, si cabe, el certamen, y en esa reunión, pues el 65% de las televisiones que participan en el festival mostraron su favor a que Israel participe en el festival. O sea, esta ola de antisemitismo, porque no lo puedo llamar de otra manera, que hay hacia Israel, por lo acaecido en Gaza, hay que hacer solo mirar, hay que hacer solo mirar. Y ojo, menos mal que son pocos los países los que están en esta postura, sino la mayoría piensa todo lo contrario.
Sí, fíjate que, por ejemplo, también el Cabildo de Gran Canaria ha negado que se celebre la Vuelta Ciclista a España, que hemos hablado de esto el año que viene, ¿no? Que acabe aquí y a los 3 o 4 días resulta que ese equipo de Israel o incluso el propio promotor lo vendió a un grupo promotor de Andrés Iniesta, que ya no tiene nada que ver. Es decir, y después también hay otra reflexión, que en 2027 hay un mundial de baloncesto. Como todos sabemos, y tú lo conoces, Iván, porque tú de esto sabes, Israel es una potencia también en baloncesto, ¿no? Tampoco vamos a participar en 2027 porque la reflexión que dejaba José Juan, no participamos este año, el año que viene. Y el siguiente no vamos a participar nunca porque Israel lo va a seguir haciendo. ¿Qué va a pasar en 2027 si participa también en este Mundial de Baloncesto, que posiblemente estará? No vamos tampoco. Es que claro, es abrir una caja muy, muy peligrosa. Claro.
Una de las claves para entenderlo quizás sea en dónde cree el Partido Socialista que está su votante, ¿no? ¿A qué espectáculo asiste, ¿no? ¿Cómo llegaría más nuestro posicionamiento político? A lo mejor no está en un mundial de baloncesto, sino está en Eurovisión, ¿no? Porque así identifican, ahí identifican a sus votantes, ¿no? A sus seguidores, ¿no? Con lo cual, fíjate que aunque sea un acontecimiento mundial, un mundial de baloncesto, de fútbol, una olimpiada, igual, desde el punto de vista de la rentabilidad económica, ¿no? Que es como se mueve el Partido Socialista últimamente, pues le interesa más vetar Eurovisión que un gran espectáculo, ¿no? Que un gran evento deportivo. Quizás vayan por ahí los tiros, ¿no? Porque yo no me imagino que haya ningún veto. De hecho, no lo está viendo. Israel tiene varios equipos de baloncesto que compiten internacionalmente, ¿no? Se han visto partidos a puerta cerrada durante la guerra, ¿no? Pero a partir de ahora yo creo que están jugando.
¿Y si Israel se hubiese clasificado para el Mundial de Fútbol del año que viene?
claro, lo mismo.
Y te digo más, mira.
Eso iría en contra, es decir, vetar un mundial de fútbol iría en contra de los intereses del gobierno, con lo cual, intereses electorales me refiero, ¿eh? Con lo cual eso no lo veremos, ¿no? Sin embargo, Eurovisión sí, Eurovisión se lo pueden
pedir. Vamos a ver la gran hipocresía. Turquía participa en Eurovisión, por ejemplo, desde 1975 hasta 2012, si me no recuerdo. Y estuvo en un conflicto armado, el PKK, un conflicto armado durante décadas, y aún así participó en Eurovisión y nadie cuestionó la participación de Turquía en Eurovisión. Operaciones militares en el norte de Irak, y aún así participó también en Eurovisión. Es decir, ¿pero qué pasa? Que el foco mediático está donde está, y por intereses partidistas, creo yo, como bien estaba analizando Iván, se están tomando decisiones equivocadas. Yo lo voy a seguir viendo. Aparte, yo nunca lo he visto en televisión española, yo lo veo directamente desde el canal oficial, en el bar oficial de Eurovisión, que en España está aquí en el centro comercial del Jumbo, porque todos los países que tienen Eurovisión tienen un bar oficial. Pues el de España está aquí, San Bartolomé de Triana. Pues acuérdate, yo soy muy eurofan.
Ya veo.
Y ahí lo veré este año, el año que viene, si todo va bien.
Bueno, pues vamos a cambiar de asunto. Reunión de alto nivel, España-Marruecos. No estaba Canarias. La verdad es que nunca estamos en este tipo de reuniones y es una lástima porque al fin y al cabo son nuestros vecinos, ¿no? Y tenemos bastantes conexiones, sobre todo, fíjate, con la inmigración. Sin Canarias, sin preguntas de los periodistas, absolutamente nada. Nosotros hemos estado hablando esta mañana con Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, y claro, él no solamente decía que Canarias debe estar, porque hay muchas relaciones y hay mucha preocupación en cuanto a la propia mediana, qué va a pasar con esos materiales raros, ¿no?, que está debajo de las aguas, qué va a pasar también con el espacio aéreo, que está la competencia la tiene Canarias en el Sáhara Occidental, y si va a ser Marruecos, pues veremos qué es lo que pasa. Mostraba su preocupación y además también la falta de transparencia.
Y me preocupa mucho.
Aquí es lo que hay.
Espera.
Mucho este secretismo en torno a los asuntos tratados, si bien se han explicitado algunos acuerdos menores, entonces acerca de propuestas de alternativas económicas, ¿no?, de intercambio económico.
Adelante, José Eduardo.
A ver, hemos asistido nuevamente a una vulneración de una ley orgánica, que es nuestro Estatuto de Autonomía de Canarias. Hay que mirar el artículo 198, donde dice que Canarias tiene que estar presente ante negociaciones que afecten a su singularidad o condiciones para la aplicación de la normativa. Es decir, nuevamente nos han tomado por el pito de sereno, como suele pasar. Igual que iban a darnos 100 millones para La Palma, y como se ha liberado parte del superávit, han dicho, utilicen vuestro superávit para La Palma en vez de darlo nosotros. Siempre se nos está tomando como el pito del sereno. Y a mí lo que me indigna de estas cuestiones es que los diputados canarios del Partido Socialista y del Partido Popular miren hacia otro lado cuando vemos constantemente ataques a Canarias y cuando a Canarias no se le respeta. Y el último ejemplo lo tenemos con esta reunión, que pues, a saber que de qué se habló, y encima con esta falta de transparencia, ¿no? Una rueda de prensa donde un periodista no pueda preguntar. Es que me parece algo totalmente descabellado.
Iván.
Bueno, sí que protestamos. Lo que pasa es que, bueno, no se habla de esas protestas, ¿no? Se habla del encuentro, básicamente, ¿no? Pero sí que hay protestas y disconformidad con cómo se llevan las relaciones con Marruecos desde hace bastantes años, además, ¿eh? Lo digo desde el Partido Popular, ¿eh? Luego, se sigue manteniendo la hipocresía aquí, es que se sigue manteniendo relaciones comerciales, se sigue manteniendo relaciones diplomáticas en otro nivel, pero visiblemente, que también es importante, o sea, cuando hay una cumbre, digamos, oficial y demás, ahí se nos ningunea, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos al final, ¿no? Es decir, ¿para recibir los acuerdos ya una vez firmados o para participar en ellos, ¿no? En el fondo de todos estos acuerdos con Marruecos siempre está la inmigración, porque es la herramienta que utiliza Marruecos para presionar tanto a la Unión Europea, sí, como a España, ¿no?, y a Canarias en particular, ¿no? Entonces vemos siempre que en cada cumbre, que digamos la excusa puede ser relaciones comerciales, empresariales y demás, ¿no?, económicas, ¿no?, el resultado de la cumbre es que días después baja el flujo de pateras, ¿no?, con lo cual ahí se ha llegado a algún acuerdo, seguramente, ¿no? Entonces,
Hombre, en algún momento todas estas negociaciones, como decía José Eduardo, deberían ser mucho más claras, deberían participarse a los gobiernos autonómicos, deberían trasladarse la información, y ya que no nos invitan directamente, ¿no? Pero ya sabemos que también el presidente del gobierno tiene una especial relación con Marruecos, ¿no? Que es muy distinta al del resto de presidentes hasta la fecha, ¿no?
¿Ha cambiado su visión sobre el Sáhara?
Claro. Sí.
Ha enterrado incluso uh-huh. esa reivindicación que era del gobierno, es decir, no es de un partido ni de un presidente, es una reivindicación de todos los gobiernos desde que perdimos el Sáhara hasta ahora, pero la relación es otra. ¿Por qué? Bueno, pues porque le interesa desde el punto de vista comercial, de apoyo logístico, en fin, fortalecer su gobierno externamente, ya que internamente está en descomposición.
Pues yo voy más allá, yo creo que le interesa porque ya sabes que los servicios secretos de Marruecos le secuestraron el móvil y vete tú a saber también la cantidad de información que pueda haber ahí, ¿no? Y cómo lo están amenazando o chantajeando. Yo creo que esta vía no es tan descabellada y es posible que sea la que explique este cambio de criterio del gobierno español con Marruecos. José Eduardo.
Pues una lectura no tan conspiranoica, tiene mucho sentido. Sí. Desde que se supo que hubo una intervención del teléfono móvil del presidente, probablemente de los servicios secretos de Marruecos, hemos visto unas concesiones constantes a Marruecos sin precedentes, como el cambio de posicionamiento sobre el Sáhara, 25 millones para comprar Quad, supuestamente, y al día siguiente, por 25 millones, el rey de Marruecos se compró un piso en Francia. En la postura casi inexistente respecto a la crisis migratoria que parte principalmente de las costas marroquíes a Canarias, la verdad es que la posibilidad de que esté coartado el presidente del gobierno a razón de información sensible captada en su teléfono móvil no es nada descabellado, sin duda.
Bueno, pues cambiamos de asunto ya para acabar. Fíjate, en el Google, buscador de Google, pone feminismo Partido Socialista Obrero Español, y la primera página es socialismo es feminismo. Y yo le pregunto a ustedes, ¿hay una alianza realmente inquebrantable por la igualdad? ¿Socialismo es feminismo? Se lo digo por todos los casos de escándalos que hemos escuchado en las últimas semanas, ¿no? El Tito Berni, Salazar, el caso de Salazar, que iba a sustituir a Ábalos. Fíjate qué puntería tuvo Pedro Sánchez, ¿no? Con el secretario de organización. Las declaraciones propias de Ábalos, Collo, José Eduardo, que te escucho de fondo.
A ver, a mí sinceramente, será que a mí me gusta la historia y yo sé perfectamente que el feminismo no es un movimiento socialista, es un movimiento liberal que surge en el siglo XVIII. Entonces, que el socialismo se queda arrogado a la bandera, que lleva años arrogándose la bandera del feminismo, cuando recordemos en el año 31 en el que votó en contra, que era una diputada del PSOE, sobre respecto al sufragio femenino. Quien abanderó el sufragio femenino fue Campo Amor, que era del Partido Radical, una liberal. Es que no tiene ningún sentido. La máxima exponente del liberalismo del siglo XVIII fue María Wollstonecraft. Creo que era siglo XVIII, final del siglo XVIII. Es decir, si la gente tuviera memoria y supiera, decir que su feminismo es sinónimo de socialismo es una absurdez, porque nunca lo ha sido. Y ahora, si nos vamos a todas las decisiones cuestionables que se están tomando, yo la verdad es que me llama poderosamente la atención. Recordemos que, por ejemplo, ahora han vetado el hecho de que una familia de intención quiera tener un hijo por gestación subrogada en país extranjero, han vetado la posibilidad de que ese hijo sea registrado en España a nombre de dichos padres, a no ser que haya una adopción de por medio. Coartando nuevamente la libertad de las mujeres. Aparte, una medida que este hombre del Partido Socialista, referente del colectivo homosexual, no me acuerdo cómo se llama, que murió de cáncer.
Cerolo
fue el que luchó por el que se pudiera registrar a los hijos obtenidos por gestación subrogada en países extranjeros, y el nuevo Partido Socialista pues vetó esa posibilidad. Luego, un feminismo transexcluyente, recordemos las palabras de Carmen hace no más de 4 años. No sé, sinceramente, se están tomando decisiones totalmente absurdas, se quieren arrogar un feminismo que no existe, y luego los referentes que hay políticos de primer nivel, cuanto menos machistas o cuanto menos PUT y lo que sigue. Pero bueno, esto es lo que tenemos y la gente a ver si algún día se da cuenta.
Sí, es difícil, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de la gente le nombra a Clara Campoamor y piensa que fue socialista, ¿no? Seguramente. Sí.
Porque claro, el Partido Radical.
Sí, sí, sí. Claro, claro. Y han trabajado mucho en este. Sí, se han trabajado mucho en ese diario. Y si vamos a la actualidad, pues la colección, el póker de ases que tiene el Partido Socialista de feministas, pues empieza por Ábalos, acaba por Cerdán, ¿no? Con lo cual, en fin, poco más que decir, ¿no? Yo creo que al final lo que hacen es pervertir las causas, las reivindicaciones justas, ¿no? El feminismo al final nace de un deseo de igualdad, ¿no? No de, vamos, no de sobresalir una persona sobre otra, ¿no? Sino de estar en el mismo plano, ¿no? Tanto social como político, ¿no? Y al final se hace de ello patria, se hace otra herramienta electoral, una especie de ariete contra la oposición, pero ¿quién lo protagoniza? ¿Quiénes son los socialistas feministas? Bueno, pues este póker de ases que te decía ahora, en fin, lo que pasa es que les funciona, para la izquierda, los únicos feministas son ellos.
De la gente.
Claro, claro, porque digamos se perdona, se entiende como un garbanzo negro, ¿no? Aunque sean 4, 5 o 10, ¿no? O que tengan un puchero de garbanzos negros, seguirán diciendo que estas personas son la excepción, ¿no? Y el resto de la sociedad asumiendo eso como verdad, ¿no?
Bueno, pues será hasta la semana que viene. Tenemos un largo fin de semana para algunos, otros que son concejales pues de gobierno o en la oposición, sí. quizás no puedan, pero lo más afortunado sí podemos descansar. Un fuerte abrazo a todos, a los dos, y muchísimas gracias, José Eduardo Iván.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega la Navidad a iService. Visita nuestro taller de reparaciones de tecnología. Descubre smartphones reacondicionados a precios mágicos y encuentra el accesorio encantado perfecto para tu dispositivo. Esta Navidad visítanos en nuestras tiendas iService en Gran Canaria y Tenerife o en nuestra web canarias.iService.es.
¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¿Alguien tiene una cama por aquí? Llevo toda la noche repartiendo regalos.
Y lo que te queda. Pero tranquilo, Papá Noel, que en Dormitorum sabemos cómo devolverte la energía. Estas Navidades recuerda, el mejor regalo es descansar. Hoy y cada día cuida de los tuyos. Dormitorum. Felices fiestas.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifer resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Expósito va más allá de la noticia.
Estamos leyendo los titulares. García Ortiz renuncia al cargo. No, no.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
No es lo mismo que te echen de un trabajo a irse del trabajo. García Ortiz no renuncia al cargo. Ha sido condenado a 2 años de inhabilitación para cualquier puesto de fiscal, no solo fiscal general. Ante esa sentencia no tenía otra que irse.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esto que escuchan fue el año pasado, este año hay que superarse, ¿no? Será complicado, pero al fin y al cabo el listón está muy alto, pero lo van a conseguir este año más y mejor. El próximo 19 de diciembre, a partir de las 8 de la tarde, en el auditorio Alfredo Kraus, vuelve un año más el concierto solidario de Navidad de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, organizado por el Cabildo Insular y la Fundación DISA. Saludamos a José Sánchez, que es el presidente de comunicación de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Y también se ha pasado por aquí, y es un placer saludar a Mayra Peñate, la responsable del área social de la Fundación DISA. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Javier. Buenos días, Pepe.
Bueno, cuéntanos un poquito, Pepe. Puedes decir Pepe, ¿verdad?
Yo también.
Claro. Estamos entre amigos. Cuéntame un poquito, ¿cuáles son los objetivos? Un objetivo solidario, pero exactamente ¿de qué estamos hablando? Cuando no se presenta, por ejemplo, este concierto que vamos a dar o que van a dar ustedes el próximo 19 de diciembre.
Pues es la decimotercera colaboración entre la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y la Fundación DISA de este concierto solidario, que ya es una tradición, ¿no? Uh-huh. Han sido 13 ediciones y es un concierto que busca, lógicamente, una repercusión social, y cada año tiene un destinatario diferente, una entidad diferente, y este año pues va a estar dedicado a ECA Social y a su proyecto Hospitalidad en Canarias. Todo el concierto engloba a toda la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, a toda la orquesta, a todos los coros, el coro adulto, el coro juvenil, el coro infantil. Es un programa muy, muy atractivo y es, ya digo, junto con DISA, es nuestro gran proyecto solidario de anual, y en esta fecha se convierte en nuestro...
Entiendo que los músicos se vuelcan, ¿no?, para participar en este concierto.
Pues sí, todos nos volcamos, los músicos y también, por supuesto, los coros, porque la participación de los coros es fundamental. Todos los años están siempre presentes. Ten en cuenta que esto no solamente es el coro adulto, sino que es el coro infantil, el coro juvenil, y lógicamente eso le da una aura especial al concierto.
Y a Mayra, entiendo también la iniciativa privada, ¿no? Es necesario apoyar este tipo de eventos, de conciertos en este caso.
Para la Fundación DISA, la colaboración en este tipo de eventos y el concierto de Navidad Solidario en especial supone el cierre del año, el broche de oro. Además, pone de la mano cultura y solidaridad, y nada más especial que con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y para beneficio de ECA Social.
Lo cierto es que la Fundación DISA siempre tiene muchos tintes solidarios. Siempre las vemos detrás de acciones solidarias.
Uno de los ejes más importantes de la Fundación DISA, y que trabaja de manera transversal en el resto de los ejes, es intentar llegar a todos los sectores de la sociedad canaria. Mm. Así que sí, nos tomamos muy en serio que lo social esté presente.
Esto quiere decir que el año que viene se va a apoyar también.
Por supuesto. No entendemos un año sin este concierto.
¿Se sabe ya el repertorio o eso se lo dejamos a los músicos?
No, por supuesto que el repertorio se sabe ya. Es un repertorio, lógicamente, muy centrado en lo navideño. Este año lleva un título genérico que se denomina Danzas del Mundo y Música Navideña, y es un repertorio muy variado, muy amplio, en el que por un lado tenemos la música sinfónica, música con gran impronta rítmica como la música latinoamericana. Tenemos también la tradición lírica de la zarzuela española. También para los coros es importante poder cantar obras tan famosas como Doña Francisquita o La Verbena de la Paloma, piezas que son fundamentales del repertorio zarzuelístico, y lógicamente también el repertorio navideño, con compositores como Leroy Anderson, que son clásicos ya perfectamente fijados en el imaginario colectivo de la Navidad, y piezas corales, biásicos canarios también, tenemos ocho, una sobre el mismo mar, que será una de las piezas que se toquen, y una un medley con alguna de las piezas, El pequeño tarburilero, Noche de paz, Los peces en el río, el tríptico de los grandes biásicos navideños.
Y además también llama la atención la colaboración que hay con el público, ¿no? Porque lo hemos escuchado incluso como el público también pues colabora con sus palmas o de la manera que pueda, ¿no?
Por supuesto, es un concepto también participativo.
Es interactivo.
Concierto, exactamente, es un concierto en el que no se entiende sin la participación del público, en el, con ese feedback, con la orquesta, con los coros. Es una celebración colectiva realmente. Uh-huh. Es un concierto solidario y que tiene tinte de celebración, y la gente lo vive con mucha intensidad, y evidentemente es una, como decía Mayra, es la gran, el gran broche de oro del año.
¿Es una de las colaboraciones más importantes, a Mayra, de la Fundación DISA?
Para nosotros sí, o sea, la línea de colaboraciones y de proyectos propios de la Fundación DISA es muy amplia, o sea, es tan grande que nos llevaría mucho tiempo hablar de cada uno de los proyectos y cuáles, pero sí es verdad que nos tomamos muy, muy en serio que, porque sea un concierto solidario, no sea, que no tenga una calidad artística de la mano de la Orquesta Filarmónica, y que la entidad social elegida no sea cualquiera. Con este concierto siempre intentamos, no solo es la parte económica de la recaudación de las entradas, sino la visibilización que se le da, visibilidad que se le da a la entidad, al colectivo al que atiende. Entonces sí es un proyecto muy importante.
Si hablamos de repercusión, sabemos que tiene muchísima, es uno de los grandes conciertos que podemos disfrutar en esta temporada navideña, ¿no? Pero un poco, Pepe, ¿cuál es el objetivo? No sé si tiene una línea que hay que rebasar en cuanto a recaudación.
Bueno, realmente todos los años hemos ido superándonos, ¿no? El año pasado creo que fue una recaudación récord, absolutamente récord. Creo que se recaudaron cerca de 46.000 euros.
Correcto.
Y el montante de todos estos años creo que supera los 357.000 euros. Si hacemos un sumatorio de todas las recaudaciones habidas desde que empezamos a colaborar con DISA en este concierto solidario. O sea que las expectativas siempre son grandes y a los hechos nos remitimos.
Las expectativas además siempre son llenar el auditorio y año tras año el gran reto es la fila cero. Uh-huh. Quien no pueda ir, porque sí es verdad que hay muchos eventos que en estas fechas, las fechas están saturadas, valga la redundancia, pero quien no pueda ir y quiera colaborar y quiera conocer el trabajo de Casa Social y de Orquesta y de Fundación DISA, está a la fila cero para colaborar.
¿Cómo podemos lograr conseguir más información de este concierto?
Pues en redes sociales.
Por supuesto, tenemos en las redes sociales de la orquesta, tenemos
la
ahí toda la
información de ECA.
Todo, absolutamente de todo. Mm-hmm. Y son, entre la información también, para hacer el producto atractivo, también hay que hacer valer el hecho de que tenemos una directora que viene por vez primera a dirigir a la orquesta, ¿no? Hemos traído a una directora inglesa que se llama Claudia Fuller, y también es un añadido, un plus de atractivo al concierto. Es un concierto que ha sido dirigido ya por figuras femeninas también anteriormente, y esta es una directora joven que apunta muy alto, y tenemos mucha ilusión por tenerla junto a la orquesta.
Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que se viste de gala la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria para este concierto, y también la Fundación DISA, ¿no?
Sí, sí se viste.
Bueno, pues muchísimas gracias. Recuerda, el próximo 19 de diciembre a partir de las 8 en el Auditorio Alfredo Kraus lo vas a pasar en grande, te lo puedo asegurar, este concierto solidario de Navidad de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria con la organización del Cabildo Insular de Gran Canaria y también la Fundación DISA, que siempre está en la gran mayoría de eventos solidarios. Muchísimas gracias, José, ha sido un placer.
Igualmente.
Muchísimas gracias, Mayra.
Muchas gracias.
La próxima.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Por la mañana en la radio,
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Me encanta charlar con ella de lo divino, de lo humano, pero siempre centrado en fin, nuestros productos canarios, ¿no? La gastronomía canaria. Vanessa Santana, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, pues aquí a la espera como cada viernes para, como dices tú, pararnos un momento y hablar un poquito del sector. Porque yo no sé si te das cuenta, y ya que llega pues el final del año, y tú sabes que siempre cuando llega final de año hacemos como un poco la reflexión. ¿Tú te das cuenta de todo lo que sembramos?
Hombre, llevamos muchísimos años, nosotros siempre lo he dicho, ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Que de repente se puede convertir en una montaña, en un volcán, pero lo importante es, como dices tú, sembrar para recoger. Es decir, poner nuestro interés, nuestro empeño en promocionar y dar a conocer los productos de la tierra, además también de nuestros gastroplanes, pues porque para que la gente sepa que aquí en Gran Canaria, en el archipiélago canario, tenemos productos gastronómicos de primer nivel, de primera calidad.
Sí, y sobre todo lo que significa que a veces la gente dice, bueno, estos dos están hablando de gastroplanes, ¿qué tendrá que ver? Pues tiene mucho que ver, porque al final lo que estamos haciendo es provocar que la gente pues visite otros municipios, que fomente el consumo del producto que se pone en promoción, que conozca otra cultura, otro concepto, y eso al final seguimos sembrando en un foco que se llama sector primario, gastronomía, paquete, alimentación, que ese es nuestro fin. Y aquí llevamos mucho tiempo.
Pues muchísimo tiempo, y la gente dice, oye, ¿qué hago este fin de semana? Pues nosotros le damos gastroplanes para que se dé una vueltita por estos lugares y de paso, pues, oye, conoce un poquito más nuestros productos de la tierra de aquí de Gran Canaria. Pero yo quiero empezar contigo hablando de los retos a los que se tienen que enfrentar el campo, lo que si la gripe aviar, que si el aumento de los insumos, la sequía, el poco relevo generacional que hay, la cantidad de impuestos que pagan y ahora la peste porcina, o sea, que es brutal.
Sí, es brutal, y sobre todo lo que afecta la mala información al consumidor y esto al sector. La peste porcina ha aparecido por Barcelona, ¿sabes? Por Cataluña, y bueno, es más por la gente ser muy inconsciente y darle de comer a los jabalíes. Y ha nacido de ahí, ¿sabes? Ha arrancado de ahí. Cierto es que hay un movimiento por ahí, pero viene de ahí. Y claro, los jabalíes vienen a las fincas donde hay animales y al final esto pues se va contagiando. Importante es que la gente sepa que todos los animales que llegan pues al matadero llegan en perfectas condiciones, no tienen la enfermedad, y que la carne que está despachándose está en perfectas condiciones. Esto es muy importante, porque ya salían los carniceros en alerta diciendo, señores, que la carne está perfecta, que la carne ha pasado todos los registros sanitarios y ha pasado todas las condiciones sanitarias. Esto es muy importante, porque la gente empieza a rechazar la carne porque sí.
Sí, hay que dejar claro que es un virus que afecta exclusivamente al cerdo doméstico y al jabalí, no a las personas. No es una llamada zoonosis, que es un poco la transmisión de enfermedades de animales a personas. En este caso no hay ningún problema. Es como la gripe aviar, que tampoco afectaba al huevo, igual.
Sí, y sobre todo que la gente sea consciente, que escuche a los medios que estamos hablando desde el conocimiento, y sobre todo para darles el conocimiento para hacer unas compras reales. Si esto fuera un problema para la salud humana, instantáneamente se retiraba todo ese alimento, pero esto no es así, no afecta para nada, simplemente es un daño en las propias granjas, pero sí. No es un daño que pase al consumidor.
Claro, y eso lo tienen que hacer los puestos de inspección fronteriza, reforzar los controles en exportaciones para evitar la peste porcina aquí en Canarias. Eso sí que es importante, ¿no? Para evitar, como dices tú, que se contagien las granjas en sí.
Esa es la parte importante, pero hay que decir que también tenemos un sistema de seguridad alimentaria muy eficiente en Europa y en España, en donde cualquier problema que pueda afectar al ser humano se detecta instantáneamente. Para eso están todas las analíticas, para eso continuamente se hacen muestreos para que no pase, y hay que recordar que esto ya se ha parado muchas veces.
Sí, Canarias está vigilante ante esta situación y ojalá y no entre la peste porcina, porque eso sí que sería un desbarajuste absoluto para los productores canarios, los productores porcinos aquí en Canarias, imagínate el cochino negro, en fin, ojalá y no entre. Por eso se está, insisto, reforzando los controles. Bueno, pues una vez que ha quedado claro, Vanessa, pues a ver, ¿qué hacemos este fin de semana? ¿Dónde nos vamos? Hay que poner la Navidad sobre la mesa,
Sí, sobre. A ver, primero, yo no sé si tú has salido mucho en estos días a la calle. Sí. Quiero decir, no a la calle de centro comercial, que yo no soy mucho, pero sí a la calle de supermercado, de tal. Se nota ya como una compra de la gente adelantando compras, comprando mariscos, comprando tal, porque si los congelas adecuadamente estarán más que perfectos y te olvidas de esa última hora con el incremento que tiene el precio. Sí. Hay que recordar que el precio no incrementa porque quiere, es que hay poca cantidad y mucha demanda. Entonces, pues normalmente pasa esas cosas. Pero sí ya se huele como ya estamos preparando. Comprando.
Pues sí, además el apunte que das me parece bastante importante, porque si bien ya sabemos que Las Palmas de Gran Canaria tiene la cesta de la compra más cara de España y Canarias en definitiva, pues también lo ideal sería empezar a comprar ya para congelar, y muy buen apunte, eso de que si lo congelamos, vamos, lo tenemos como el primer día cuando queramos ingerirlo, eso sí es importante. Así que claro, empezar a comprar ya para evitar los precios altos de última hora, de la última semanita.
Sí, y comprar con conciencia, quiero decir, aquello que te vas a consumir, no decir vamos a tener, sino yo creo que cada vez más hay que ser como muy eficiente en nuestras compras. Decir, oye, si somos cuatro, pues vamos a consumir esto, si somos tal. Porque a veces como que nos volvemos locos a poner una mesa con todo y que después sobra el todo y más. ¿Qué dices tú? ¿De dónde salió todo esto? Pues ser muy consciente, y yo siempre digo organizar, hacer un menú que de esa manera no sobra, y si sobra, sobrará para un día, no para una semana, uh-huh. Y de esa manera pues tener una compra más eficiente. Uh-huh. Y vamos allá a gastroplanes porque, como en el fin de semana, que ya estamos en un fin de semana un poquito más largo, porque hay que recordar que el lunes es festivo, pero bueno, abre absolutamente todo, ya empieza la temporada de apertura comercial, y bueno, no solo en los centros comerciales, sino también en esas zonas y en esos espacios que tienen zona comercial. Me refiero a las calles de tu pueblo, que eso también es muy importante consumir.
Por ejemplo, Arucas, ¿no? Calles de tu pueblo, claro. No vamos, hombre, no es un pueblo, ¿no? Arucas al cabo es una gran ciudad, ¿no? Es la tercera o segunda mayor importancia por número de personas que viven ahí, porque al fin y al cabo importante, muy importante es, no cabe la menor duda, ¿no? Arucas, ¿qué tenemos
en
Arucas?
La gente no entiende que a Lucas podamos salir de compras o en Galda o en Moya. Cierto. Y hay que concienciar que también hay tiendas y hay que apoyar esas pequeñas tiendas. Pero mira, en Arucas ya tenemos el mercado agrícola, pero también tenemos en Moya sabores de Gran Canaria con tapeo y productos pues a precio muy simbólico, en donde la gente va a poder pues comprar productos elaborados con cosecha canaria y pues promocionar. Y es un juego como una feria de tapeo, ¿no? Y creo que eso también dinamiza. Pero tenemos una de las ferias que a mí me encanta, se llama Feria del Queso, Vino y Miel, o bien Vino, Miel y Queso, que será este fin de semana, durante los dos días, en Tejeda. Y que vuelve esa feria en donde tenemos productores de queso, de vino y de miel de toda Canarias porque no solo se invita a los de Gran Canaria, sino también se abre a otros espacios, a otras islas, y donde podrás comprar pues directamente al productor este tipo de productos que nunca fallan y que, por ejemplo, la miel es el típico que debes de tener en Navidad y debes de tener en invierno para ayudarnos a combatir pues esos pequeños resfriados que podemos tener.
Pues sí, y un amplio catálogo de actividades. Oye, ¿tú crees que Tejeda será el pueblo, el municipio elegido por Ferrero Rocher, que está ahí, ¿eh? Está en la terna, para ser el pueblo donde más brille la Navidad?
Hombre, yo sé que si una cosa tenemos los canarios es que cuando queremos votamos más allá de lo que podemos, ¿no? Somos muy propulsores. Te recuerdo que cuando salió la búsqueda de la tapa que distingue a España, creo que la segunda quedó las papas arrugas como ojo. Salieron todos los canarios del mundo a votar, que ese era un gran símbolo. Pues yo creo que tiene muchas posibilidades. Es verdad que somos un municipio pequeñito, pero yo creo que Canarias entera apoya pues que Tejeda lo sea, y hay que animar y seguir animando a que todo el mundo vote, porque al final, seas o no de Tejeda, somos canarios, y que eso siempre suma a ponernos en el mapa de la divulgación y el mapa del entorno.
Pues sí, este fin de semana ya estarán todos los municipios iluminados con la Navidad. Así que ya saben, aprovechen para dar una vueltita por, insisto, medianías, norte, sur de Gran Canaria, y de paso, ¿por qué no?, consumir y empezar a preparar ya la cena de Navidad con productos de la tierra. Nos hemos quedado sin tiempo, Vanessa. Será hasta la semana que viene. Un abrazo, feliz, largo
hasta
fin
la semana
de semana.
Que viene. Sí, disfrútenlo y hasta la semana que viene.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en